¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Hablamos del milenarismo, cojones ya. El milenarismo va a llegar.
Mentes Peligrosas. Wow.
Hola, 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 hola. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Gase? ¿Qué tal? Bien, ¿no? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda. Mira, aquí estamos en el Peregrino en Monte Carmelo.
Donde
en
los marqueses.
Sí, 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 en este lugar fantástico donde hacemos este programa en directo y rodeado de gente maravillosa y estupenda que están hoy con nosotros. Estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es. marianomariano.com y arroba Mentes FM en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y aparte de eso tenemos un número de WhatsApp, 601-604-470. Repito, 601-604-470. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Señor, qué bonito. Hoy Ángel Moreno dice, voy a poner a Elvis porque me apetece, porque puedo.
Es un signo de admiración, es una señal, sí. Más que un signo, sí. Una señal de admiración, por quien está enfrente mío.
Claro, es que hace mucho que no lo veíamos así, de face to face.
¿Qué?
Face to face.
Ah.
Cara a cara, ¿sabes?
Wow.
Eso es. El que dice que tiene enfrente, ahora lo vamos a presentar, pero primero vamos a saludar a Lola. Hola, Lola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Buenas noches, sí, estupendamente.
Fenomenal, me alegro
todo
mucho.
Todo pasa, todo pasa.
¿Te gusta
pasa.
Elvis a ti?
Sí, 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 sí. Pena. Y además tenía un compañero que era su calco.
¿Igual que Elvis?
Exactamente
¿Te
igual.
¿Te lo tiraste?
No.
Ah, mal, mal, mal.
Dice el
mal.
Traje de novia a su mujer.
Mal, mal, mal. Ay, qué mala suerte. José Luis.
Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
¿A ti tú hubieras tenido un rollito con Elvis o no?
Hombre, claro.
Claro que sí, ¿verdad?
Todo,
yo que lo he pensado muchas veces.
Todas las figuras del mundo, debería uno tener la oportunidad. Sí, sí, sí.
Y sobre todo con Elvis, que estaba para mojar pan, ¿eh?
Sí.
Sí, señor. Que,
yo me parecía de pequeño a él.
Sí, señor. Hoy tenemos aquí, decía nuestro querido Ángel Moreno, que ha elegido a Elvis. ¿Por qué? Porque está con nosotros Danny Fox. Danny, bienvenido. Danny, ¿cómo
bueno,
estás?
Bueno. No, basta. Tanto aplauso no. Me lo merezco, pero déjalo. Mira, sí, sí, acabo de venir a Brownsville, Texas. ¿Puedo decirlo en inglés?
Por
It's
favor,
great to be back in Dangerous Minds.
¿Qué? Sí, sí, no te entiendo, Danny. Espera,
no se entiende.
¿Qué ha dicho?
En mi Trinity no me han enseñado. Sí, sí,
acabo de venir de Brownsville, Texas.
Despacio.
Brownsville, Texas.
Sí, ¿Browns qué?
Brownsville.
La villa de Browns.
Sí, sí. Ahora sí lo pillo, ¿ves?
¿Ves?
Es que tu inglés no lo pillo, Dani.
Bueno,
yo pillo el de Ángel.
Entonces, lógicamente, fui por unos días y me quedé un año.
Vaya.
Que
no tenía para el pasaje de vuelta, pero bueno.
¿Llevaba ropa suficiente?
Pues mira, Dani, precisamente, como has vuelto, te vamos a regalar una cosa del Cuarteto Obrero. ¿Qué dices?
¡Oh!
En un pueblo olvidado, donde brilla el sol, nace un hombre con alma, un fuego en su corazón.
gran Danny Fox, un hombre que grita, productor y guionista, su arte nos invita. Con una guitarra y un blues para contar, escribió mil novelas, cada una un cantar, de voz profunda y cálida al estilo Elvis. Danny Fox, un genio, nunca tuviste rival. Danny Fox, 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 el artista inmortal, con tus cuentos y canciones, a veces el mundo brillar. Danny Fox, 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 tu historia vivirá, en cada nota y en cada palabra para siempre estará.
Debía decir que me ruborizo.
Anda.
Pero la verdad es que...
ha puesto colorado.
No, pero han captado perfectamente mi personalidad.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
¿quién
sí
hizo esa canción hermosa?
La letra es de Leonardo Dantes.
Ah, bueno. Gracias, Leonardo, gracias.
Claro, realmente... Perdona, Leonardo, escribe unos temazos.
Sí, sí, ya ves. Este es el mejor tema.
Dani, de que yo me propuse para componer la canción, pero no me dejaron, o sea, porque yo te hubiese dicho...
No. A ver, venga, la quería hacer en inglés.
Claro, yo te la iba a hacer en inglés.
Y yo dije, mejor no, porque así todo el mundo lo va... Vamos, hay gente que no habla inglés, como yo, por ejemplo. Entonces, yo entiendo el inglés que habla él, que es un inglés de la calle, es un inglés de street inglés.
Street, baby.
Entonces,
empezamos así, Dani,
eso sí lo entiendo. Lola, por ejemplo, lo entiende perfectamente cuando habla en inglés.
Totalmente.
José Luis, vamos,
bueno,
cualquiera
de
nosotros.
De Des Moines. Sí.
Pero viene aquí alguien que habla en inglés y de repente dices tú, ¿para qué vamos a...?
Bueno, oye, pero qué buena esa canción, de verdad.
¿Te gusta cómo
sí,
cantan?
Sí. Me gustaría sacar un single.
Luego la vamos a poner más. Pero ahora tengo que hacer una llamadita. ¿Me dejáis un momentito? Bueno, sabéis que nosotros tenemos un doctor de cabecera que es un biólogo muy, muy, muy potente, muy fuerte en el mundo de la biología, porque él nos desasna mucho, o sea, quiero decir, nos quita el asno que tenemos, explicándonos muchos de los estudios que él hace. Él trabaja mucho con moscas, ya estuvo en nuestro programa, nos dejó flipados a todos. Y lo tenemos en Southampton, por eso tenemos que hablar con él por teléfono. Miguel Ramírez, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas, Mariano, encantado, ¿qué tal?
Muy bien, yo encantado de hablar contigo de nuevo porque la verdad que nos dejaste huella con aquello de las moscas, tío. O sea, yo he flipado, no he sabido nunca de moscas tanto como una vez hablado contigo y que me contaste todo lo que hacías. Si te parece, ponemos un poco en antecedentes a la gente y explicamos por qué trabajas con moscas, sobre todo.
Adelante, por supuesto.
No hay ningún problema, ¿no? Bueno, quiero decir que Miguel es doctor en biología y que, pues eso, es nuestro doctor de cabecera.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Tú sí, bueno, y además de eso...
¿Has recibido el paquete de jamón, Miguel?
No, se han quedado en aduanas, lamentablemente.
No fastidies.
No se le ocurre nada.
Macho, que bueno. Ha sido, pero mira, que lo hemos pillado de Joselito, que cuesta un huevo, tío. Vaya, no te preocupes, vamos a intentar que te llegue el tema de jamón, porque ahí en Southampton difícil, ¿no?, conseguir buen jamón.
Muy difícil, pero sobre todo atravesar a los guardias aduaneros es imposible. Sí, el jamón y el vino se lo quedan todo.
Sí, sí, no, y además dice, no, esto lo vamos... Vamos a hacer pruebas con ellos, ya. La prueba es a ver cómo está el tema, ¿no? En fin, es lo que tenemos.
Le podemos mandar uno de lomo y meterle unas moscas.
Sí, un buen lomo, eso sí, también.
Para que los guardias digan, va, esto no, venga, que pase.
Oye, doctor, cuando nosotros hablamos de que tú haces mucho trabajo con moscas, la gente puede pensar, qué cosa más rara, gente que trabaja con moscas. Sí, sí, trabajas con moscas y averiguas muchas cosas de las moscas, ¿no?
Pues claro que sí, porque es que las moscas pueden que sean muy pequeñas y muy simples, pero, ¿sabes? El 70% de los genes, de las proteínas y hasta de las enfermedades que tenemos los humanos,
sí,
los podemos tener en mosca.
Wow,
es alucinante. O sea, yo me acuerdo ahora aquella de la metamorfosis de Kafka, ¿te acuerdas? Y cuando
gran
decía,
historia.
Claro, que se convertía el tío en mosca y tal, ¿no? Y entonces...
Era cucaracha, creo. De
¿Era cucaracha o qué era?
Sí, era cucaracha.
Ah, no, yo... Es que estoy, ¿sabes qué pasa? Que me estoy visionando la famosa película La Mosca.
Sí.
Que era que el tío se convertía en mosca también. Estaba basado en el libro de Kafka, evidentemente. Pero se convertía en mosca. Entonces, dices que tenemos un porcentaje de
70% ha dicho.
70%. Es alucinante. Pues yo siempre he oído lo del cerdo, ¿no? Que el cerdo tiene una similitud con el ser humano bastante potente. De hecho, se hacen muchos experimentos con los cerdos para esto. Pero con lo de las moscas es que a mí... Yo, desde que hablé contigo por primera vez, doctor, me he quedado flipado con este tema. ¿Qué cosas se han podido averiguar, por ejemplo, trabajando con moscas? ¿Alguna cosita que me diga, pues mira, tal cosa se descubrió gracias a las moscas?
Pues hay muchos mecanismos dentro de las células que permiten a las células crecer,
sí,
en tanto de alimentarse de nutrientes, también promover la división celular para crecer el tejido, que muchos de estos genes se descubrieron en mosca y después se encontraron en mamíferos.
Alucinante.
Porque claro, todos vienen de un gen primigenio que tenía millones de años, que una copia se quedó en la mosca y otra se quedó en nuestros antecesores y llegó hasta nosotros.
Sí, sí, sí. Porque claro, puestos a pensar, tú dices, vamos a ver, un ser que parece tan tan primario como la mosca, no nos imaginamos que podamos tener un porcentaje tan amplio en el ámbito de neuronas, de todo este tipo de historias, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo es posible un 70%? No sé, yo lo veo una barbaridad, o sea, a mí me explota la cabeza cuando yo pienso eso, ¿no?
Sí, y de ahí puede venir, Miguel, lo del artículo este que se publicó,
Dile, ¿qué doctor, por favor.
Doctor, es mi sobrino.
Bueno, ¿y qué, tío?
Doctor sobrino.
Pero para ti, doctor.
Para ti, doctor.
Para mí. Bueno, pues si yo para ti soy doctor, mi favor. A mí no me llames Gelo, llámame Ángel, que estoy... Qué broma, amigui. Que el artículo este de la Universidad de Lancaster sobre el Alzheimer es... Sí. Ha terminado un primer estudio y se va a iniciar un segundo. ¿Nos puedes contar algo? ¿Qué relación tienen las moscas con el Alzheimer?
Pues este artículo es un ejemplo de para lo que vamos a utilizar las moscas y también para que la gente se haga una idea de cómo funciona la ciencia, que no deja de ser un proyecto multidisciplinar con muchos modelos y hasta incluso diferentes universidades. Como bien has dicho, Ángel, es un artículo que...
Gracias, doctor.
Encantado. Los títulos se mantienen, hay que respetarlos de todo. Es un proyecto que involucra a investigadores de la Universidad de Southampton, de cuyo grupo yo pertenezco trabajando, y también otros en la Universidad de Lancaster. Ajá. Y lo que han hecho en este estudio ha sido diseñar de cero, primero en un ordenador, sí, y de ahí llevarlo hasta hacer las primeras pruebas con mosca, un inhibidor que pretende atacar a una de las proteínas que está involucrada en la enfermedad de Alzheimer.
Sí. Esto significaría que ese inhibidor haría que no... causara, digamos, el problema que causa el Alzheimer, ¿no?
Exactamente.
Los daños que produce, claro, el Alzheimer, o sea,
es lo mismo que si tú en un momento dado tienes una conexión neuronal que está mal y tienes un inhibidor para que esa conexión no llegue a producir algún espasmo, algún tipo de historia, conseguirías paliarlo. O sea, a lo mejor no curas la enfermedad, pero claro, estás... arreglándolo con un escudo importante. Digo yo que será así, doctor.
Doctor, pero hay una pregunta. O sea, en el artículo que se ha publicado en La Razón aquí en España, hablando de este tema, se habla de la mosca de la fruta. ¿Por qué esa mosca de la fruta, que es la que se alimenta de frutas fermentadas, como la uva, manzanas y... Ha visto que me he documentado el tema. Uh-huh. ¿Por qué esa mosca?
Sí, yo los deberes.
Exactamente, claro.
Si se trata de uvas y eso.
Si no, tu madre me va a matar, o sea, ya sabes. Entonces, ¿por qué esa mosca especialmente?
Pues, bueno, la mosca de la fruta, que el nombre científico es Drosophila melanogaster.
Eso, yo me lo sabía.
El apellido me gusta, melanogaster.
Sí, pues... Sí, bueno, melanogaster se refiere a que tiene una pigmentación oscura comparada con otras especies hermanas que son más claras.
Sí.
Y drosófila significa amante del rocío. Y se llama así porque las moscas tienden a eclosionar de la pupa por la mañana, cuando hay rocío.
Amigo,
hombre. ¿Lo ves?
Para que veas qué bonito.
Es que
fantástico, ¿no?
Que el doctor este sabe, sí, sí. Pero vamos.
O sea, yo te puedo decir que me he cargado alguna mosca que otra, pero a partir de ahora creo que las voy a respetar a las moscas.
Y ahora, la segunda parte del proyecto, en que, porque yo, según lo que he leído, bueno, se ha probado en las moscas de fruta y que viven entre 40 y 50 días y se ha aumentado su supervivencia dos semanas, lo cual porcentualmente
es enorme.
Claro. Pero ahora hay una segunda parte, y se ha probado también en una célula humana, creo, no confundirme, doctor, ¿no? Que se ha probado en una célula más o menos humana, pero hay una segunda parte en la cual tú vas a intervenir, doctor.
Sí, digamos que lo que hace este inhibidor, estamos hablando de una proteína que se llama tau, que normalmente... para que la gente se haga una idea, imaginaos que se dedica a controlar que las carreteras dentro de nuestro cerebro, de nuestras neuronas, funcionan correctamente. Pero si esta proteína empieza a comportarse de mala manera, entonces nadie mantiene las carreteras, aparecen socavones, todo se vuelve un desastre, no hay departamento de obras públicas y al final la neurona falla y acaba muriendo.
O sea, que digamos que esto es una especie de MOPU, lo que decíamos antes, el Ministerio de Obras Públicas, ¿te acuerdas? El MOPU famoso.
Algo así.
Claro, es bueno, ¿eh? O sea, que en realidad lo que hace es mantener, digamos, el mantenimiento de esas vías de intercomunicación que tenemos en nuestra estructura neuronal, vaya. O sea, las neuronas se van, evidentemente, se comunican entre ellas y hay... Debe haber carreteras por donde tienen que ir para esa comunicación. Y lo que hacemos es precisamente el mantenimiento de esas carreteras, ¿no?
Entre otras cosas, porque la historia es un poco más complicada que si fuera simple, pues habríamos encontrado una cura ya, por supuesto.
Ya me imagino, sí.
Y las moscas estas de fruta, evidentemente, como viven de 40 a 50 días, eso... ¿Están criadas en un invernadero o las cogéis del campo? ¿Cómo es eso?
Pues las moscas que tenemos son, bueno, las llamamos cepas o líneas, colecciones. Algunas de ellas tienen, y no exagero, más de un siglo desde que se crearon, desde que alguien las aisló.
Wow.
Y todas ellas son animales que, sí, como llevan ya tantas generaciones viviendo en cautividad, y cautividad son tubos de plástico con acceso a comida y poco más, pobrecita, son bastante más dóciles que las que encuentras ahora en estado salvaje. O sea, te puedo decir que las que yo encuentro, si se me escapan, tienden más a saltar que a salir volando. Puedo intentar incluso atraparlas, pero las que, si un día voy al campo y consigo unas cuantas, y hago imagínate que creo la cepa Miguel, me bautizo porque soy científico, así que quiero bautizar con mi nombre algo,
me parece perfecto,
pues esas son mucho más salvajes.
Ya. O sea, la mosca salvaje, yo te digo, en mi casa las que hay son salvajes todas.
Deberían serlo.
Y bastante,
las que hay en la mía no estoy seguro porque a lo mejor me las he traído por accidente.
Seguramente habrás pillado alguna de estas moscas estoicas, vamos a llamarlas así, ¿no? Y bueno, pues seguramente habrás pillado alguna que te la llevó para casa. Pero ya te digo yo que las mías son moscas todas salvajes.
Cojoneras.
Y ¿no? bastante cojoneras.
Y molesta.
Y hay... el tamaño de las moscas depende mucho de la estación del año en que tú las miras o...
No, porque en el laboratorio, para intentar controlar las variables, ¿sabes? Las moscas se desarrollan, hacemos experimentos en habitaciones que tienen temperatura y humedad controladas.
Claro, lógico. Sí. No, yo te digo porque yo he visto moscas con gafas en mi casa, o sea, que es un pedazo de mosca que no veas. Y bueno, pues eso, por eso te preguntaba.
Por mi experiencia, sobre todo la dieta. Si yo pongo un par de moscas en un tubo, sí, van a tener un montón de comida. Bueno, sobre todo sus descendientes.
Sí.
Pero si pongo un montón de larvas con la misma cantidad de comida, van a empezar a competir entre ellas y de repente van a empezar a aparecer algunas moscas que son el doble de grandes que otras.
Amigo. Eso es como cuando tú tienes dos perros y uno es
claro,
el que...
Es la mosca alfa, aparece la mosca alfa.
Le echas de comer a los perros y come siempre uno primero, que es el jefe, digamos, el macho alfa, ¿no?
Y esto es importante porque, quiero decir, las moscas no son animales sociales, pero lo que hace, básicamente su sociedad es, el macho ve una hembra, le hace una danza con las alas, como si fuera el intermitente, que básicamente significa... Chati, ¿te apetece?
Te vas a enterar, sí, sí, sí.
Y si, exactamente, y si la hembra quiere, pues genial, y si no, pues mala suerte. Sí. El problema es que si hay otro macho, entonces van a competir entre ellos.
Amigo, amigo. O sea, se parecen más de lo que creemos a los humanos, ¿eh?
Pero vamos.
Yo he visto peleas por eso, vamos, con un tubo.
Vamos, y yo conozco...
Se parece muchísimo a Mariano. De hecho, hace unos años esto dio muchos titulares porque es muy jocoso, sí, pero descubrieron que cuando un macho es rechazado por una hembra, desarrolla un interés particular por beber etanol.
No me lo puedo creer. O sea, wow. se dan a la bebida.
Las moscas se dan a la bebida cuando
no
las rechazan.
Puedo creer. ¡Qué maravilla! Por favor.
Para, que la mosca ya...
¿Habrá bares de moscas donde puedan...? Pero, me voy a comprar una copita de etanol porque estoy fascinado.
Pero la verdad es que es
alucinante.
Es curiosísimo todo, claro, esto. Claro. ¿Para qué?
Es un mundo fantástico, Miguel. Ten en cuenta que nosotros estamos descubriendo contigo pues un mundo que, vamos, que ya te digo que nos estalla la cabeza. Vamos. Yo nunca había podido pensar que una mosca que tiene un desengaño amoroso se pegara a la bebida y se metiera el etanol en vena. Yo qué sé. Es alucinante. Alucinante. Oye, ¿y qué come una mosca cuando la tenéis en un tubito de esos?
Pues básicamente les ponemos un sustrato. O sea, es la comida, pero también es el sustrato donde ponen los huevos.
Vale.
Y es básicamente pues una fuente de azúcar, de proteínas, que suele ser la levadura que puedes comprar en el supermercado.
Sí.
Y un par de materiales similares, que ya digo que todos los podemos comprar en el supermercado, y prácticamente nada más.
Oye, ¿y la levadura les gusta? O sea, quiero decir, no sé, después de ver muchas moscas, de hacer muchos estudios, ¿habéis llegado a la conclusión de que la levadura les gusta, que es su comida favorita, digamos?
No solo les gusta, sino que además, si pones un poquito de levadura, sí, encima de la comida... por utilizar términos para todos los públicos, digamos que aumenta la cantidad de huevos que vas a tener en ese vial.
Amigo.
O sea, que en cierta medida la levadura es un poco afrodisíaco para las moscas también.
Oye, es que a lo mejor estamos descubriendo algo. Yo me imagino una barbacoa cuando está la mosca cojonera que está dando por saco todo el rato. Si tú le pones un poquito de levadura, lo mismo se van a la levadura y te dejan la carne tranquila, no lo sé.
Bueno, y Miguel,
es posible.
¿Y lo habéis probado eso, no? ¿No lo habéis probado?
No, es que encima con la poca carne de buena calidad que hay aquí no me apetece gastar.
Ah, bueno, claro, sí, también. Bueno, un día te viene. Cuando vengas por Madrid te vamos a hacer una barbacoa y vamos a probar lo de las moscas.
Sí, pero yo, doctor Miguel, una pregunta. ¿Se ha probado que lo de la levadura también es afrodisíaco para los humanos o no?
Estás desvariando.
¿Tú lo sabes o no, Miguel? No, todavía no se ha probado eso.
Pues la respuesta educada sería que no tengo licencia para hacer esa clase de experimentos.
Kevin, ¿cómo se nota que es sobrino?
¿Sabes qué pasa? Que tu tío tiene muchas carencias. Entonces, bueno, pues siempre intentando él a ver cómo puede paliar ese problema, pero vamos, que tampoco es un problema.
No. Decir,
pero
bueno, es una necesidad.
Es una necesidad, más bien. Claro. Bueno, oye, Miguel, te quiero agradecer muchísimo que nos haya... ¿Te podemos volver a llamar de vez en cuando para que nos vayas contando cómo va el proceso de ese inhibidor que habéis creado para el tema del Alzheimer?
Sí, claro que sí. Que por cierto, creo que se me ha olvidado contaros al final qué es lo que va a ser la fase 2 del inhibidor.
Ah, sí, pues ¿cuál es? Claro.
No sé, claro, tanta ilusión hablando de las levaduras y del alcohol. Claro. Sí, pues lo que vamos a hacer ahora es, en los primeros experimentos se ha descubierto que este inhibidor parece proteger la supervivencia de las moscas, que son nuestros modelos de la enfermedad.
Sí.
Y lo que tenemos que hacer ahora, y lo que yo estoy sobre todo ayudando a los estudiantes, que son los que están haciendo el trabajo, son los que están, ya sabéis, en las trincheras haciendo el trabajo
sí,
duro.
Sí, los becarios, lo siempre.
Sí, exactamente. Pues lo que tenemos que hacer es mirar dentro de los cerebros para ver qué está pasando con las neuronas de estas moscas. Sí. Básicamente queremos ver si aguantan si se recuperan.
Claro. Ah, pues, claro, es que una cosa... A ver, ellos ya han conseguido con el inhibidor que eso no llegue a producir el problema. Ahora hay que ver si se soluciona el problema mediante ese inhibidor, ¿no?
Sí, claro.
Eso sería la leche, ¿no, doctor?
Sería la leche. Y, por supuesto, si así fuera, pues eso sería un resultado que habría que validar con otros modelos que sean más parecidos a nosotros, por supuesto.
Por supuesto.
Porque esto es un largo camino, pero es que es lo que hay que hacer, porque no podemos sin más darle cualquier cosa que se nos ocurra a los pacientes.
Está claro. Oye, sois unos verdaderos... ahora están muy, muy de moda los héroes, ya sabes, ¿no? De los de Marvel y todo sí. esto. Pero hay héroes que...
Que a él le gustan, ¿eh? No, no,
no. No este yo tema, lo he dicho que a Miguel ojo, que está muy bien, que sí. a mí me gustan también los de Marvel y sí. todo eso. Yo soy muy de... A mí me gusta el Capitán América y sí, esas sí. cosas. Entonces, no sé si el Capitán América de Marvel, yo creo que sí. No lo sé. Pero bueno, sí, sí. es de Marvel, ¿no? Bueno, pues es igual. Pero que los verdaderos héroes, queridos, sois vosotros. O sea, que es que la gente que trabajáis para conseguir estos logros maravillosos, que llegará un momento en que una cosa tan terrible como el Alzheimer se pueda paliar de alguna manera, macho, puede ser la leche. Entonces, bueno.
Pues eso es lo que esperamos todos.
Claro que sí. Te animamos muchísimo a seguir, te damos las gracias. Ya sabes que somos fans tuyos y que te seguiremos en este trabajo que estáis realizando ahora. Y de vez en cuando te llamaremos a ver cómo lo lleváis. ¿Te parece bien?
Pues muchas gracias por vuestros ánimos y aquí estar esperando la llamada.
Y el jamón.
El jamoncito llegará antes.
Eso espero.
Llegará antes, jamoncito, no te preocupes.
Enhorabuena, doctor.
Don Miguel Ramírez, muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer.
Igualmente, gente.
En un pueblo olvidado, donde brilla el sol, nació un hombre con alma en fuego en su corazón. El gran Danny Fox, un hombre que grita, productor y guionista, su arte nos invita. Con una guitarra y un blues para contar, escribió mil novelas, cada una un cantar, de voz profunda y cálida. Al estilo Elvis, Danny Fox, un genio, nunca tuviste rival. Danny Fox, 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 el artista inmortal, con tus cuentos y canciones haces el mundo brillar. Danny Fox, 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 tu historia vivirá en cada nota y en cada palabra, para siempre estará.
¿Qué te parece, Dani? Esta es la segunda versión, te prometí, y ahí está.
Es que cada una es mejor que la anterior, yo no sé qué decir.
¿No sabes cuál es?
Estoy emocionado.
Lola, ¿tú cuál eliges? ¿La primera o la segunda?
La segunda.
¿Verdad que sí?
Sí.
Ángel, ¿tú?
A mí me parece poco para lo que es Dani.
Ah, ya, pero bueno, ¿pero cuál te gusta más de los dos? ¿El más country?
La primera... El más country. La primera sí, me ha puesto los vellos de punta,
sí,
Dani.
Sí, le he visto yo que se ha ruborizado un poco.
Y tú siempre fuiste un gran admirador mío. Y yo también tuyo.
Claro.
No llores, Ángel, por favor. Ya sé que estas cosas te emocionan,
Dani,
pero no
por
llores.
Favor.
José Luis, ¿cuál te ha gustado a ti más? ¿La primera o la segunda?
Yo me quedo con la segunda.
La segunda.
Le veo más ritmo.
Estás con Lola, ¿no?
Sí.
Vale, ves más ritmo. Yo me quedo más con el country. Yo estoy con Ángel. Creo.
Tenemos un empate técnico. A ver sí, qué pasa.
Hay que hacerle otra.
Bueno, hay una manera de resolverlo. ¿Sabes cuál es? Que hagan una tercera.
Eso.
O sea, está sin abuela aquí, mi primo.
Se ha venido arriba, ¿eh?
Vamos, ya te digo.
Un año en Estados Unidos, pero no has perdido el ego.
No has perdido comba, no, para nada.
Es más fácil, Dani.
Como tiene que ser. Porque tú eres grande, Dani.
Decide tú cuál te gusta.
1,76 nomás.
Bueno.
Dani, ¿cuál te gusta más a ti?
Pues jugar de
ese. Me gustan las dos.
No,
una de ellas. Tira la moneda y ya está. Y la que salga.
El Cuarteto Obrero hace verdaderas virguerías.
Qué barbaridad.
Y las letras de Leonardo, pues fíjate.
Leonardo, siempre para mí fue un poeta.
Sí.
Es un poeta.
¿A que sí, no?
Es un poeta.
Lo sigue siendo.
Claro.
Leonardo Vantés, yo lo conozco desde luego por su gran hit, el baile del pañuelo.
Bueno, ese es uno de ellos, ¿eh? Tiene Carmen.
Carmen, son palabras mayores.
Son temazos.
Temazo.
Bueno, oye, tenemos que ir un momentito a las horarias, porque ya sabéis que esto es... Sí, ya se está descojonando. Es que de verdad...
¿Qué diablos son las horarias realmente?
Las horarias, por eso. Que volvemos enseguida, desde aquí, desde el Peregrino. En un pipa estamos aquí, hasta ahora mismo.
Y un blues para contar. Escribió mil novelas, cada una un cantar. De voz profunda y cálida, al estilo Elvis. Danny Fox, un genio. Nunca tuviste rival. Danny Fox, Fox, Fox. El artista inmortal. Con tus cuentos y canciones
a veces el mundo brillar. Granny Fox, 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 tu historia vivirá en cada nota y en cada palabra.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí estamos, somos los de antes, estamos en el Peregrino, Monte Carmelo, ya
sabéis, los marqueses. Este
lugar fantástico. Y ahora quiero llamar a mi querido Óscar Santos y a mi querida Mariola Peña. Bueno, siguiendo con los temas...
Ah, sí, es verdad que tenemos...
Nos había dejado Mariola...
En ascuas.
Claro, con el tema de tu abuela.
Yo quiero decir una cosa, sí, chicos, porque favor. En el descanso me he ido al baño un momento, porque sabéis que yo llevo siempre mi Ouija 4G.
Sí.
Porque a veces mi abuela, pues de repente me quiere preguntar algo, lo que sea, no estoy en casa, pues me llevo la pequeñita 4G. Y aquí están sucediendo cosas muy extrañas, sí. No sé si la habéis notado.
Sí.
Y entonces me ha dicho ella, oye, cariño, que te he escuchado desde el más allá... que yo no me hago responsable de nada de lo que diga. Digo, no, abuela, tranquila, yo me hago cargo, ¿no?, de lo que sea. Pero bueno, que ella lo ratifica todo lo que...
Eso nos lo tenías que haber dicho antes, pues en este programa teníamos un teléfono que hablamos con gente que ya había fallecido.
Ah, sí. ¿Pero ella puede llamar?
A ver, vamos a intentar que nuestro editor nos pase el teléfono, lo tenemos por ahí guardado, es que hace mucho que no lo usamos.
Bueno, si ella quiere llamar, que llame.
Y hemos hablado con gente aquí que se ha puesto, vamos... cantidad de gente que ha hablado con nosotros en directo en el programa y llaman del más allá.
Bueno, pues si ella quiere llamar, yo vamos.
No, gente muerta. O sea, espérate, este programa...
¿La estáis llamando?
Lo vamos a abordar.
Lo vamos a abordar, tío, ya verás. Vamos a abordar, quiero decir, no que lo vamos a abordar, sino vamos a abordar el tema porque hay posibilidad de tener el teléfono físico que necesitamos, que es un teléfono de baquelita negra. Negro como un teléfono.
Lo que pasa es que las voces no son las que conocíamos.
Efectivamente.
A lo mejor la voz de tu abuela
les ha cambiado.
Pero se posee a alguien para hablar a través de él.
Tú sabes, mira, yo escuché una vez a un humorista español fantástico, ¿no? Que es Jiménez, ¿lo conocéis?
Hombre, claro. Sí.
Entonces él decía que habría que morir un logopeda para que le enseñara a los que hacen las psicofonías. Porque claro, cuando te hacen una psicofonía no te enteras de nada, es todo. Y dice, ¿qué ha dicho? Ha dicho que tenemos una psicofonía precisamente nosotros. Escuchad.
Voy a ver que estoy escuchando ruidos. Un pasillo. Dios, me ha tocado algo en la espalda, tío. Y es un ruido muy extraño.
Me río, pero por de los nervios.
De los nervios, sí. Yo también estoy pasándolo muy mal ahora mismo. Quiero explicaros el contexto en el que está grabado esto, ¿vale? O sea, nosotros trajimos al programa a un amigo nuestro vidente que tiene un sobrino que vive en México, ¿vale? DF, en el antiguo DF, que es Ciudad de México ahora, ¿vale? Bien. Es que me pongo...
Dale un trago a...
Me agoto. No, es que...
Tira hondo.
A ver, resulta que este amigo nuestro, que es vidente, como digo, que lo vamos a traer a alguno de los programas, él tiene su consulta, tú puedes llamarle y él te va diciendo cosas y tal. A nosotros nos ha vaticinado varias historias. Que no sea, ninguna se ha producido. Pero, ojo, no descartamos que en un momento se dé el caso. Se dé el caso, efectivamente. Me estoy riendo de nervios, si no creéis que es otra cosa. Vamos a ver.
Es que es un programa que.
Sí, sí.
Con todo lo que estamos sacando, todo fuera, todo fuera.
Todos estos elementos de sonido que estamos escuchando, todo eso conforma, pues, digamos, un ambiente jodido para mí, ¿no? Porque yo estoy muy nervioso. Bueno, quería deciros. Este amigo, como os digo, resulta que estábamos en el programa y entonces él en un momento dice, tengo una psicofonía. Y dijimos nosotros, coño, ¿una psicofonía? Sí. Y entonces resulta que él había hablado con un sobrino suyo que estaba en México, como digo. Y entonces él le dijo, mira, haz esto para hacer una psicofonía, le explicó lo que tenía que hacer y el sobrino se fue e hizo la psicofonía. Y entonces lo que escuchamos es la voz del sobrino acojonado
en algo le había tocado
en Ciudad de México, porque algo le había tocado y tal, y había escuchado la psicofonía, que es esta que vais a escuchar ahora mismo, que las que habéis escuchado hace un momento, ¿vale? Según él...
Dios, me ha tocado la espalda, tío.
A ver, él está ahí comentando, él está comentando el miedo, el pavor que le está dando, o sea... Entonces, claro, este hombre, nuestro amigo, que estaba con nosotros y tal, y le decía, tranquilo, mantente tranquilo, por favor, tal, no sé qué. Luego estuvimos analizando y él decía que decía, mujer, ¿cómo era? No me acuerdo qué era lo que decía en la psicofonía. ¿Eh?
Furcia.
Furcia, oh. Furcia, decía.
Oye, pues venir también del más allá a insultar tampoco.
No, 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 yo refería, se refería a la psicofonía de lo que había preguntado él, que no sé qué era lo
yo
que había.
Yo creo que le había preguntado dónde había nacido y él dijo, he nacido en Furcia.
Furcia,
en,
algo así. Sí. En... Sería Murcia, pero a lo mejor. No lo sé.
Alcantarilla Furcia.
Que yo lo que escucho es bestia. Bestia.
Yo escucho hostia.
Hostia, ¿eh? También. A ver, sí. Ponla otra vez, a ver sí. Qué escuchamos. Entonces, bestia. Pero si os dais cuenta, en la psicofonía algo que no ha reparado nadie, que al principio hay una frase como de un extraterrestre, ¿eh? Ojo.
Sí, puede ser.
Que dice... Ojo, sí. Ojo. Escuchad. Sí, ¿habéis oído? Sí.
Lo acabo de escuchar.
Claro.
Ostras, pero es, hay mucha gente pues, ahí, ¿no? Queriendo
yo tengo una duda. ¿Puede ser un extraterrestre o un pavo?
O un pavo del más allá.
Un pavo.
O una... O quizá un gas que ha tenido...
No suena tanto a gas, yo creo.
No suena a gas,
es
¿no?
más pavo
no, no, no,
o...
hay un pavo... Sí,
algo
sí.
Así,
¿no?
Eso es lo que hace.
Pero se nota que es un pavo muerto, ¿eh? Se nota que no es un pavo no, no. vivo.
Bueno, mira, mira, vamos a escuchar, verás. A ver... Sí. ¿Lo veis?
Lo hace, bueno. No, me ha tocado algo la espalda, tío.
Este puede ser el sobrino que se ha acojonado un poco.
Dice, me ha tocado algo la espalda.
Ha aflojado el esfínter, pues lógico, porque está acojonado, pobre chaval, normal.
¿Está grabado en el metro?
Está grabado en la, creo que está grabado en la. El blablabla está en la, seguro.
¿En Los Ángeles o en
tengo oído absoluto, no sé si lo sabéis. O sea, como Barbara Streisand. O sea, tú a mí me dices Barbara Streisand. Eso es. Y entonces yo, por ejemplo, cuando me dices qué si me dices, por ejemplo, ¿qué tono es este? Yo digo, está entre mí y sol.
¿Y pavo?
O sea, que puede ser mi, fa, claro, o sol. Puede ser entre mí y sol, mi, fa o sol. Y siempre acierto. Ay, si no le das una vuelta a la octava y llegas.
¿Por qué venía lo de la psicofonía? A lo mejor que hemos...
Llega lo de la psicofonía porque estábamos hablando del teléfono que nosotros tenemos físicamente.
¿Yo le puedo pasar el teléfono a mi abuela por si quiere llamar?
Si quieres, vamos a intentar. A ver, el editor del programa, ¿tenemos ese teléfono por aquí? ¿Lo tenemos? Sí, perfecto. Me dice que sí, que lo tenemos. ¿Es un teléfono? Sí. Vamos a hablar con tu abuela.
Ay, por favor.
¿Vale? Vas a hablar tú, porque yo no la conozco. Pero, no la conocí. No la conozco. ¿Cómo se llama a tu abuela?
Se llama... Ay, que no sé. ¿Cómo la llamamos nosotros o cómo se llama ella?
Ya, le diríais, ¿no?
No, ya, no, porque en el sur no se dice ya, se dice abuela. Pero,
abuela.
Pero nosotros la llamamos abuela que vuela.
Abuela que vuela, qué bueno.
Sí.
Qué bueno.
Pero la podéis llamar Francisca.
Paca, Paquita.
Paca, Paca.
Paquita.
Paca la llamaba mi abuelo. Venga, vamos a llamarla Paca.
Paca, vale. Bueno, vamos a intentar, lo que pasa es que hay que marcar bastante porque está lejos, ¿vale? Ya está dando la llamada, mira.
Ay.
A ver si se pone ella o se pone alguien del más allá. ¿Qué puede ser? A ver si se pone alguien. Se pone alguien.
Yo yo creo que no está, ¿eh? A ver si la puedo pillar en el baño o algo.
A ver si se puede. Vamos a ver, vamos a ver.
No, no lo coge, ¿eh, Mariano?
Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Hay mucha gente allí. A ver, ahora sí, parece que...
¿Abuela?
¿Hola?
Hola.
Sí, hola. No es tu abuela, ¿no? Creo que no es tu abuela.
¿Mi abuela esta?
No.
Soy Jesús Puente.
Ah, es Jesús.
Tú,
Jesús,
lo que necesitas es mucho, mucho amor. Vente Jesús, conmigo a la caravana.
Jesús Puente.
¡Ay, qué ilusión!
Jesús Puente, sí, que estaba muerto.
Claro, claro. Claro. ¿Pero está allí con mi abuela de compasión?
Bueno, hay un montón de gente.
Sí, a ver, estamos buscando a Paquita.
Paca, Paca, le gusta ya Paca.
Paca, Paca.
Déjame mirar.
La abuela de la Mari, de Mariola.
De María de Lao, tú dile eso.
Sí, María ella... de Lao, que allí en su casa.
Ay.
Está buscando, está buscando.
Busca, busca.
Paca, cariño, ponte al teléfono.
Ahora, debe estar.
Estaría haciendo croqueta, no para niños.
Ahí la
tienes. Me gusta cocinar, una barbaridad.
Hola, Mariola.
Abuela.
No, yo soy tu abuelo.
¿Abuelo?
Abuelo. El abuelo Paco, has dicho.
No, Paquita es la abuela, la abuela. Paquita,
pero
la
el abuelo abuela. Es Paco también, o sea...
También es Paco,
¿sí?
Ahí lo tienes a tu abuelo.
Pues espera un momento.
Abuelo, escucha.
Hola, Mariola.
¿Qué pasa, cariño? ¿Está la abuela por ahí?
Soy yo, la abuela.
Sí, hablan igual.
Soy yo, la abuela
es que
Paca.
En el más allá pasan cosas muy extrañas.
Vale, vale, se me metiza.
Lo mismo tu abuelo.
Es que para ahorrar tenemos el mismo cuerpo arriba en la pasarela.
Ah, sí.
Sí.
Claro, ya se ahorra.
Cuerpo. Claro. El mismo cuerpo.
Es lo mismo que ahorramos en este programa. De tener un tío que hace a tu abuelo y sí. Otro que hace a tu abuela. Pues es el mismo que no sabe hacer a tu
entonces,
abuela.
Entonces decimos abuele. Abuele.
Abuele, efectivamente.
Abuele.
Que a veces no nos sale el nombre de las mujeres.
Exacto. Oye, abuele.
Mariola.
Oye, ¿está por ahí Kurt Cobain? ¿Lo has visto o algo?
Sí, Kurt Cobain. Está drogándose.
Oh, ¿también allí?
Sí, en el cielo.
Qué vicio, por el amor de Dios.
El cielo ahí.
Sí, sí,
allí. Más que en la tierra.
¿Se está metiendo alguna nube o algo? Bueno.
Aquí está todo Dios en la nube.
Abuela, cuenta tú lo de la vida es una tómbola. Que a mí me da... Lo que me has contado por la ouija de la vida es una tómbola.
Bueno, porque murió mucha gente después del rodaje.
Sí.
¿No?
Sí, sí, sí. Pero la cantante, ¿cómo se llamaba?
Marisol.
Marisol no se murió.
Pepa Flores.
Sí, fue lejos y desapareció del panorama.
Sí.
Pero los demás fallecieron, todos los de los que llevaban los cables, todos fallecieron.
Fallecieron todos.
Y las grúas y
¿abuela?
Los de la,
pero
los
no
de la claqueta.
Abuela.
No será porque la película es muy antigua y había gente mayor ahí y eso.
Sí, no, están todos por aquí.
Digo
pero...
yo, ya, por eso, pero no puede ser un problema de
yo
que...
Yo me llevo bien con el de la claqueta.
Ya, pero digo, que no será que la biología eso es su trabajo.
Sí, hombre, claro, no, pero después, al mes murió gente.
Ah, bueno.
Murió un camionero.
Camionero también.
No tenía nada que ver, pero...
Sí.
¿Me apetecía decirlo?
Claro.
Murió... ¿Ha hecho usted un gesto raro?
Sí, es que me ha salido un provechito.
Vale. Bueno, aprovecha, ¿qué quieres preguntarme?
No, es verdad lo que contabas de Marisol, que ella, por ejemplo, lo de la mandíbula esta que la mueve como Jim Carrey en la máscara, cuando canta. La
tiene desencajada un poco.
Que eso fue a raíz de esa película, que como que hubo una fuerza extraña que le movía la mandíbula sola cuando cantaba, ¿eso es verdad?
Sí, puede ser. No sé qué cojones me estás contando, porque aquí...
Sí, a ver,
abuela, si me la
usted no ha visto
rato.
A Marisol cuando
te
canta...
Cuando... Eso te lo ha contado el abuelo.
Ah, pues no, se lo ha contado el abuelo.
Se lo explico.
Sí, explíqueme.
A ver... Cuando Marisol cantaba,
sí,
¿vale? Movía la mandíbula de abajo que la tenía prácticamente desencajada. Se iba de oreja a oreja, prácticamente.
Eso lo hacía el pollo este, el José Luis Moreno.
Ya, pero a este porque
no,
se le notaba, no. Pero no. Porque...
No, pero es que esa niña no cantaba, era José Luis Moreno el que le hacía...
Ah, vale.
Que le metía la mano por detrás.
¿En serio?
Sí.
Mira que me extraña, pero bueno.
Sí.
Pero bueno. Si usted lo dice, pues vamos a mantener cosas que no se saben.
Yo no le hago mucho caso porque mi abuele
sí.
Tiene la cabecita un poquito ya.
Se le va un poco la pinza.
Se le va un poquito
lo
la
hemos
olla.
Notado.
Sí, lo habéis notado. Sí, sí. Aquí estamos todos bien.
Sí, sí.
Claro
muy
sí.
Bien.
Vamos, usted se cree que está bien porque todavía no se le ha dado nombre a lo que tiene. Pero vamos, en el momento que se le encuentre...
Pero ¿cómo está todo por ahí abajo?
Está bien todo, abuele, todo
sí.
Bien. Todo bien, sí.
¿Sí?
Dale besitos a... Si ves a alguien de la familia, dale un besito o algo.
No se paran, aquí solo tienes puedes estar con tu... Con el marido, con la mujer, no, lo demás lo pierdes.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Vaya.
Además, en la familia se ha ido todo Dios al infierno.
Con la gana que tenía tú de perder de vista al abuelo.
Mala gente en la familia.
Qué aburrido.
Bueno, pues nada. Oye, pasarlo bien, ¿vale?
Vale.
Descansar.
Era para esto la...
Nada más, sí, era para esto. Sí.
A esto hemos gastado el teléfono.
Efectivamente.
Lo que cuesta una llamada al cielo.
Sí.
In the sky.
Vale. In the sky, sí. Muchísimas gracias por atendernos,
Mariola.
De todas formas.
Sí, hablamos por la Ouija. Un besito.
Echamos de menos, cuando quieras.
No, gracias, todavía no.
Que no se espere mucho tiempo, ¿verdad?
Todavía no, hombre, que presión.
Vale, venga, pues nada.
Tengo cosas que hacer, abuele, chao.
Vale. Vale. Vaya. Vaya.
Ay, Dios.
Vaya mierda de entrevista que me han hecho, Paco.
Bueno, ya puedes cortar. Puedes cortar, ¿eh? Ya.
En el aire.
Ya puedes cortar, ¿eh? Ya puedes cortar. Vale.
Hasta luego.
¿Vale?
Vaya mierda de entrevista que me han hecho.
A ver, que es una apreciación de la persona que está ahí. ¿Vale? Corta el teléfono, por favor, que es difícil cortar esto.
A mí me ha dado vale. mucha ya lo ha cortado, impresión, ¿no?
Sí,
¿eh?
Sí, está, ya. Está la impresión, ¿verdad?
Sí, porque por la ouija, claro, ya me... Ella,
no es tu abuela, ¿eh?
Sí, no, yo creo ¿no? que no. Ni tu abuela ni tu abuelo. Yo creo que
a mí
eso
me
es
ha extrañado
un,
porque no...
Un venda que imita voces, pero que no tiene ni puta
idea. Es un latre del cielo, el latre del cielo.
No, que no es un espíritu burlón.
Burlón, efectivamente, sí, sí.
Es un espíritu burlón.
Sí, sí, que forma parte de una digamos, una obra bufa. Sí, claro, sí.
Me ha extrañado. Bueno, pues... Bueno.
A veces dices unas cosas, Mariano.
¿El qué?
Que a veces dices unas cosas bufa.
No, obra bufa.
Bufa. Joder, tío, ¿de dónde te crees que viene la palabra bufón?
La gente lo oye, la gente...
Bufón. ¿A ti no te han llamado nunca en el colegio bufón?
No.
Eres un bufón.
A mí Casillas.
Casillas, pero...
No bufón.
Bueno.
Era un chiste deportivo, pero bueno.
Ya, que aquí, ya. Sí lo he pillado. ¿Qué te crees que lo he pillado? Aquí... Tú lo dices por lo de la literatura.
Claro, lo de Quevedo, el bufón.
¿Qué te crees? ¿Que no te he pillado o qué?
¿Qué te iba
el
a decir?
Bufón de Quevedo.
Esta gente dices no. palabras, esta sí. gente... Este,
no,
este
hay
podcast.
Un millennial que está llorando en casa diciendo no sé
no,
qué están
claro, porque claro. no sabe que es un bufón claro. postal.
Pero también exacto. te digo una cosa. Gente de la ESO que escucha el programa, no le puedes decir lo de bufa.
Porque aprendan un poco también. Yo,
a ver, hay una figura... Más, claro. Perdóname. Hay una figura, queridos millennial. A ver, los niños, los de la LOPSE, a ver... una ópera bufa es una ópera cómica donde hay pues eso todo es, la trama es cómica y ya está es eso y se llama ópera bufa, ¿vale? De ahí viene bufón, la sí, palabra sí, bufón sí. viene de, precisamente ópera bufa viene de bufón de
la palabra bufido también viene de ahí.
No tiene nada que ver.
No, no, no.
Ah, vale.
Bufido es otra cosa, eso es cuando ya te has comido algo que no dice, uy, cómo me he bufido ahora.
Amigo. Y cuando bufa un gato, tampoco.
Tampoco.
Es que ve qué rico es nuestro lenguaje.
Bueno,
¿verdad?
No, mira, yo recuerdo uno que había ido a África en un safari fotográfico y entonces pues él decía que el animal que más le había impresionado era el león, más que el tigre, más que tal. No sé, vio tigres y todo en África el tío. Y entonces, pues el león este que escucháis. Entonces él dice que, claro, que tuvo problemas con un león, que entonces, claro, que uno de los leones se fue a por él directamente. Y este tío dice, yo iba corriendo y en un momento el león me hacía... Y yo corría para otro lado y otra vez... Y entonces y yo le decía, pero vamos a ver, si los leones hacen... esto, ¿no? Y dice, eso sí va de frente. Claro, iba de espalda... Era como tal, entonces, claro, lo dejó. Estuvo con problemas con la pituitaria durante varios...
Me han contado, ahora que dices de animales, me han contado un chiste buenísimo de animales que no conocía.
¿Ah, sí? Cuéntala.
Un tío que va con un machete por la selva, venga, machetar, venga, bringue, y no se da cuenta que hay un elefante, y hace... Y se da la vuelta al elefante y dice, pero tú eres tonto, ¿qué te pasa?
Ay, Dios mío, qué bonito. Pero es que me ha dado la gracia. Vale, tranquilo, se va para la barra. Mira, wow.
Ya me contarás, Oscar, ese elefante de dónde era.
Sí, sí.
A ver,
mira el dedo lo ha puesto de tío. Ay, míralo.
Y no me ha dado el teléfono de...
Bueno, oye, una cosita, Dani, ¿qué ha pasado con los negocios aquellos que tenías, tío?
Ay, Mariano, tienes que preguntarlo. Es obligatorio preguntarlo.
Sí, tío, hace mucho tiempo que no hablamos y... Y bueno, Ángel me ha tenido informado, me ha dicho, está por tal sitio, me decía, ¿estuviste en Wisconsin, en no sé dónde más?
Desastre total, pero sí, cuidado, sí. Desastre total no quiere decir que no volvamos y no triunfaremos con las nuevas propuestas.
No,
¿Os habéis unido?
No,
ahora?
No, porque además, Dani, ya te he dicho, lo tenías que decir desastre total en inglés, que suena mucho mejor que en castellano. ¿Cómo se dice desastre total en inglés?
Total disaster.
No es lo mismo. Claro, ¿verdad? ¿Verdad?
No.
Es otra cosa.
Es otro rollo.
Ya, es mejor, ¿verdad? Ya no suena tan desastroso.
No, no.
¿Pero qué pasó, Dani, con aquellos?
¿Puedes contar de qué iban los negocios?
Pues mira, había uno de trasteros, pero trasteros de un centímetro, ¿no?
Bueno, pero ¿cómo? A ver, la gente se reía de eso.
¿Pero por qué es una red? Nosotros teníamos trasteros de 10 metros hasta un centímetro. A ver, si tú
pero
quieres guardar...
¿Trastero de un centímetro? ¿Para qué coño?
Un centímetro es esto. Ahí cabe el anillo de un niño o una niña.
El mío no cabe, el que llevo yo ahora mismo no cabe.
Por ejemplo.
¿Y hiciste franquicias? O sea, ¿eso funcionó de momento, aunque solamente hubiera sido
bueno,
de momento?
Bueno, yo no sé si funcionó realmente. Hubo pérdidas, la verdad. Pero al principio todos los negocios dan pérdidas. Antes de break even, que se dice.
Sí, las pérdidas, pero tú te fuiste y yo me quedé con las pérdidas.
Bueno, a ver, había mucha gente metida en el negocio que se dispersó. La garcha. Era la productora, la familia que estaba detrás de todo esto. Eran nuestros...
Esta familia que es muy conocida, unos productores muy potentes. No,
pero me parece
la
mal
familia
que
diga, la Garcha,
te dije, nuestros no, serían los tuyos, porque yo no los conocí, nunca me los presentaste.
¿Qué duda de su existencia?
No, pero yo no los conocí.
O sea, Flaco Primavera...
A Flaco Primavera sí, que estuvo con nosotros.
A ese sí, a Flaco
comiendo unos arroces.
Lo que pasa es que el Flaco Primavera ahora estamos juntando dinero para la fianza.
¿Me vas a pedir también dinero para la fianza?
Pero por dinero,
bueno, quiero hacer una colecta.
Oye, pero Ángel, tú no me hagas fastidio. Por mucho que sea la fianza, tú no tienes problema.
No, pero hacemos un crowdfunding. ¿Cómo se dice eso?
Un crowdfunding, sí, exactamente.
Mira cómo lo dice él de bien.
¿Cómo lo han detenido al Flaco Primavera? ¿Cómo ha sido eso?
Porque engordó.
Acusaciones falsas, como siempre.
Engordó.
Los bulos y los relatos y la
levantamiento de bienes.
El flaco levantamiento.
Pero el flaco mide 1,85.
Hay veces que no puedes tú vender cosas que te dicen jugado, esto no puedes vender y lo vende.
Exactamente. Entonces lo agarraron en un chalet llevándose cosas, pero a ver, llevaba muchas joyas, es verdad, anillos, diamantes, pero eran cuestiones familiares, no eran. Claro. No, tú olvídate de lo que
era. Era el valor sentimental,
el valor
más que
sentimental.
Otra cosa.
Claro. Entonces, se puso a llorar cuando le pusieron las esposas.
En serio se puso a llorar.
Pero
eso lo cogía de los trasteros.
Los trasteros fallaron y fallaron también los helados.
No metían las
joyas. Los helados fallaron. Mía, pero
helado de sabores diferentes.
Mira que le dije a Dani, ten cuidado con lo de los helados, que cuando se va la luz.
Sí.
Se ponen malos y te pueden denunciar cuando coman la gente helados. Y claro, se fue la luz porque no pagábamos la luz.
¿De
y
qué era,
claro,
de qué era el aquel no, que hiciste?
Bueno, ¿te acuerdas que lo llevó a consumir Mick Jagger?
Sí, exactamente.
Pero bueno, tuvo ciertos problemas.
Sí,
después
sí. Yo me acuerdo que Mick Jagger comió uno de los helados. ¿De qué era? No me acuerdo.
De cocido madrileño.
Era cocido.
Pues tampoco era tan
mal. Había uno que era el digamos,
no,
el
pero no quiero nombrarlo porque ese es muy...
El buque insignia, ¿cuál era ese?
Muy diurético o cosas peores.
Pero ¿de qué era el helado? Que no me acuerdo, Dani.
Bueno, es que...
Es que no se acuerda, Dani.
No.
A ver, Dani.
No era el problema del helado, sino lo que... Los fans de los Beatles pusieron ahí.
Ya, para pasa que joder, a ver, es algo muy español, muy tal. Era helado de Zarajos.
Zarajo, exactamente. Wow. ¿De Zarajos? Ya sabe lo que pasa cuando el Zarajo vuela abajo.
Claro, hace un frío de carajo.
Que se va a Zaragoza.
Y de oreja, y hizo helado de oreja.
Pero, mira, todos esos, no hay fracasos en la vida, solamente experiencias. Aprender de las experiencias, claro. ¿Verdad? Entonces nosotros voy a volver con lo más grande de que no falló dos veces, pero no va a fallar tres.
Ah,
el Omni Jamboree. Omni
¿En serio?
Jamboree.
Sí, ¿lo vais a hacer de nuevo? ¿Pero os habéis juntado para esto?
Sí.
José Luis, ¿tú tienes algo que ver con esta historia?
Yo he querido entrar, pero de momento no me dejo.
¿Hay acciones todavía?
No.
Vamos.
Te voy a dar un teléfono.
Está pidiendo dinero, pero luego no veo
papeles. Espérate a que veamos cómo va la cosa.
Te voy a dejar el 10%, pero no más.
No.
Joder, pues
el
10%
es bastante. Esta vez los ovnis van a aparecer.
¿Sabes lo que me piden?
Es que si de verdad vienen los ovnis, yo creo que puede ser un éxito. Si no vienen, no. ¿Vale? Pero yo creo que... Si estáis convencidos de que los ovnis van a venir, ¿y qué más vais? Porque habrá evento, haréis algo, supongo.
Va a haber un festival de música.
Sí.
Con,
o sea,
con...
la noche, digamos, de esperar a los ovnis.
Claro, además dicen, yo, cuidado, sí. no me juego el tipo con esto porque de repente es una exageración. Pero me han dicho, me han contactado, hay gente que han contactado con los ovnis, y van a aparecer no imitadores, van a venir de otra dimensión.
Elvis.
Artista, no sé si Elvis.
Frank.
Me hablan de Michael Jackson.
Frankie.
Michael Jackson.
Hablan de Michael Jackson.
Michael Jackson.
O sea, ¿vais a vender entradas para ver a Michael Jackson? ¿En serio?
Oye,
son unos sinvergüenzas.
Sí, vamos a venderlas porque nos jugamos. Vamos a creerle a esas personas que pueden traer no un holograma, sino a Michael Jackson desde otra dimensión. ¿Por qué?
Te digo una cosa. Si ya me dices que viene, además de Michael, viene Whitney Houston, yo te doblo. Dime
sí,
cuánto
sí,
que pagar.
Viene Whitney, claro.
Sí, ¿cuánto hay que pagar? Venga, yo... ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Que te den un cheque.
Habla con mis asociados por el tema de las...
¿Con los Garcha?
¿Tú crees que estos
son de fiar, Mariano? ¿Son de fiar o no?
No, estos no.
¿Cuántas acciones quieres?
Mínimo un 1%.
No, ¿cuántas acciones?
Acciones.
Acciones.
Si viene Winnie, acciones las que tú quieras.
Bueno, 1.000 euros cada hombre, acción.
No respetan,
quedan de 1.000 euros.
No respetan ni a los finados, de verdad.
Artísticamente, Whitney Houston es una maravilla.
Claro.
Y yo daría
dinero.
Y si
dinero. Tú haces un concierto y dices que va a aparecer Whitney Houston y Michael Jackson, se va a poner hasta arriba, gente. Yo lo entiendo.
Ah, pero ¿sabes lo que va? ¿Sabes por qué fallaron los anteriores, Mariano?
No,
y
no vinieron los
ovnis. Y toda audiencia de
mentes. No vinieron.
No.
Y os metieron.
Vinieron
en la cárcel.
Al ver tanta gente, las cámaras de televisión, la gente
se
gritando,
asustaron,
haciendo la ola. Dijeron, no, nosotros somos serios, venimos de un planeta evolucionado. Y se fueron.
Claro.
Pero, la gente ni los vio, pero
dejaron una carta.
¿Nadie los vio?
Bueno, tenemos algunas grabaciones de móviles en que claramente se nota que se están yendo.
O sea, digamos que grabasteis la partida.
Pero esta vez el jamboree no va a fallar, amigos. Bueno. Esta vez tenemos todas las garantías de un éxito total.
Yo te digo,
para la primavera.
Si la producción la va a hacer Ángel Moreno, yo creo que está garantizado el éxito.
Sí, sí. Yo, por si acaso, está garantizado que para el día que se haga, también tengo un billete para Río de Janeiro que va a salir.
Me preocuparía. ¿Tú traerías un grupo de brasileñas para tocar ese día?
Hombre, por supuesto.
¿Tú la quieres?
Entonces no me
¿Tú la quieres
mucho
la brasileña? Sí. Compra 2.000 opciones más y te las traigo.
Pero él tiene una brasileña.
¿Las tienes y las traes tú?
Sí,
entonces tiene que pagar para que...
¿Cómo se llaman?
In the River, Sao Paulo.
Down by the River.
¿Cómo?
Down by the River.
A mí no me insultes, Dani. A mí no me insultes.
Y vas a llevar a Cacao Sinanchi.
No, además, con este dinero que vamos a sacar, vamos a pagar la fianza del Flaco Primavera y va a venir.
No, hombre.
¿Lo vais a sacar al Flaco?
No.
Es muy alta la fianza, pero...
Dani, olvídate de ese. Pagar,
no digas de ese, que es su socio.
Bueno, pero yo también soy ahora su socio.
Además, voy a traer también a Don Miguel la Happy.
Hombre, ese ahí, sí que es un crack.
Ahí ya me puedes, ¿eh? Ahí ya me puedes.
Jerko Canún. ¿Sabes quién es Jerko Canún?
¿Jerko?
Jerko Canún.
¿El Canún?
Sí, el mismo. El mismo, el que calza.
Madre mía.
Jerko, el trigo.
La que vamos a liar, Dani. La que vamos a liar. De ahí.
¿Te gusta Jerko Canún? ¿Te identificas con él?
Uy, ese ritmo que tiene Jerko. Uy.
No, pero ¿te identificas con el nombre también?
Sí.
¿Jerko?
Jerko Canún.
Jerko Canún. Jerko Canún. ¡Ay, no lo había pillado! ¡Hombre, Dani! Gracias por decirme. Muy bueno, ¿eh?
Gracias, Benito.
Ángel, cógete un privado mejor.
Bueno, sí.
Oye, creo que está desvariando esto. Ya ha llegado el momento de marcharnos. El tiempo es finito y ya sabéis que llega y llega. Así que quiero agradeceros mucho que hayáis estado aquí. Gracias, José Luis. Gracias, Ángel Moreno. Lola, gracias.
Gracias
Dani Fox, gracias. Oscar Santos, gracias. Mariola Peña, gracias. Un beso, chao. Y a vosotros, gracias también. Adiós, 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 adiós.
Con unos afernes, cada noche oscura. Mentes peligrosas al filo de locura. Mariano, Mariano, en el aire está. Onda Madrid, fibra sin parar. La ciudad se duerme, luces van a apagar. Pero en la frecuencia seguimos sin frenar. Mente sin control, locura y emoción. En la radio suena esta canción. De 12 a la media.
La chispa prende fuerte, mentes peligrosas rompe. Mariano, Mariano, aguante. Historias delirantes en las ondas juguetean, radios sin barreras, voces que voltean, mentes enloquecidas, burla y verdad. Mariano, Mariano, es pura realidad. Risas que se escapan, mitos que caerán, mentes entrabadas, sueños se encontrarán. Onda Madrid al rojo, su señal, Mariano.